sin registro, con el rostro oculto y en el mejor de los casos encarcelados y afectados psicológicamente, esa es la realidad de los sobrevivientes del reclutamiento forzado. Viven un trauma del que poco se habla, el trastorno de estrés postraumático, que sin tratamiento adecuado es irreversible. En la segunda parte de este trabajo abordaremos la situación de aquellos jóvenes que han sobrevivido a este delito, aún sin tipificar en México, y los resultados de las campañas para detenerlo. En entrevista, la doctora Genis Yaisuri Jiménez Ramírez, académica e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, explica que trastornos como el de estrés postraumático se pueden presentar en los primeros 6 meses después de que un niño o adolescente ha sufrido violencia extrema como el reclutamiento.
Normalmente, ¿qué es lo que vemos en este tipo de trastornos? Una incapacidad, por ejemplo, de volver como a la vida normal, a la cotidianidad que puede ser la escuela, las actividades de juego, el vínculo con las amistades, mucho temor. Hay miedos, pesadillas, se pueden dar, por ejemplo, trastornos de sueño, muchas dificultades para satisfacción y gusto por las actividades que normalmente nos daban alegría o satisfacción. Entonces empieza a haber, por ejemplo, conductas de aislamiento, de autolesiones y sobre todo el estrés postraumático también influye mucho si los niños, niñas o jóvenes son obligados a realizar, por ejemplo, a cometer actos delictivos como pueden ser asesinatos a otra persona, robar o generar algún daño a otro ser humano.
Esto le sucedió a Jaime Adrián en 2017, así lo relata su madre, María de Jesús.
Se despidió de mí bien, agarró su maleta, me dijo que se iba a trabajar a Puerto Vallarta a la obra de albañil o de peón de albañil. En cuanto él se va, que llega un Uber por él, empezamos a quererle marcar y ya no contestaba el teléfono.
A Jaime le gustaba la música, pero se lo llevó el crimen organizado a la denominada Escuela del Terror. Junto con 15 jóvenes más, le dieron permiso para salir a ver a su mamá el 10 de mayo, bajo la advertencia de que no podía desertar.
Que los obligaban a pelearse entre ellos para sobrevivir, las pesadillas que él tenía, o sea, el ya no salir en las redes, dejar todas sus redes. Él encantaba tomarse fotos de cada cosa que hacía y le encantaba la música. El diario andaba con audífonos, ya regresó y él ni la música, todo muy, muy retraído y muy serio se volvió. Y a mí me daba vergüenza, fíjate, que la gente me señalara. O yo sentí mucho de que mi hijo tuviera que haber hecho cosas malas para sobrevivir. A mí me pesa mucho como madre.
¿Quiénes son? Niñas y niños migrantes, hasta jóvenes de secundaria o preparatoria del sur del país, buscan una oportunidad laboral. A través de Facebook y en chats de WhatsApp son invitados, atraídos por el pago, prestaciones y supuestas utilidades. Aceptan. A algunos les pagan el Uber hacia el destino. A otros los esperan en alguna terminal de autobús, como en Tlaquepaque, Jalisco. Ese es uno de los modus operandi que utiliza el crimen organizado para reclutar de manera forzada. En entrevista para Grupo Radio Centro, la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, Edna Montoya, aseguró que desde los hechos del Rancho Izaguirre, las campañas en las centrales de autobuses y universidades han dado resultados.
El pico más alto, pudiéramos decir, fue en 2019. A partir de ahí, tenemos una tendencia a la baja. El pico más alto de 2019 fue de casi 5,000 personas. El año pasado tuvimos un aproximado de 3,000. Este año tenemos, los primeros 2 meses, tenemos registradas 320 y tantas personas. Y la, perdón, 317 personas. Y digamos que la tendencia se concentra de alguna forma en los adolescentes de 15 a 17 años. Tenemos también actividades que realizamos de manera regular con las asociaciones de conductores de vehículos de plataformas como Uber, como Didi, Cabify, a quienes les compartimos información. Eventualmente la delincuencia contacta a un jovencito para reclutarlo y le manda un vehículo de plataforma a su casa. Ok, esta persona tiene una responsabilidad porque está trasladando a un menor sin el consentimiento de los padres y eso ya se tipifica como trata de personas.
Para las familias, la realidad es otra. Responden que sí hay campañas y trípticos. No obstante, abunda falta de coordinación con la federación. Habla el padre buscador Raúl Servín y Liliana Mesa, cofundadora del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, AC.
No ha cambiado en nada en absoluto, sigue hasta peor la situación aquí en Jalisco, porque ahora desgraciadamente ya se están llevando hasta las personas de 12 a 14 años, 15, por lo mucho ya son los que están desapareciendo ahorita, entonces no contamos con el apoyo de aquí de la Fiscalía o del gobierno de aquí de Jalisco. Cabe mencionar que a raíz del Rancho Aguirre, pues esto ha ido incrementando.
Unos fueron liberados, hemos tenido casos, otros casos han sido que se comunican de repente o sabemos que están en un campamento. También que tienen indicios de que alguien les ha dicho que pues, se los llevaron y están reclutados. A veces los cambian de estado y también están en campamentos en otros estados como Zacatecas, sobre todo los aledaños Zacatecas. Tenemos acá también Michoacán.
La propia autoridad nos confirmó que no existe un registro de reclutamiento forzado, porque por ahora se investiga dentro del delito de desaparición realizada por particulares. Pero, ¿a quién denunciar cuando las propias víctimas que son sobrevivientes prefieren silenciar? La Secretaría reconoce la existencia de un vacío legal. Ante este panorama, ¿cómo se prepara el gobierno para recibir turistas, ser sede del Mundial y evitar más desapariciones? Escuchemos a la Secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya.
Para el tema del Mundial, en coordinación con el gobierno federal, se va a implementar el Plan Kukulkán, que nos va a apoyar la federación con cerca de 17,000 elementos activos que estarán en Jalisco participando en todas las actividades de prevención y con todo el equipo posible, antidrones, equipo canino.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados avanza lento un dictamen para tipificar el reclutamiento forzado en el Código Penal Federal. Sin embargo, el tema aún no se legisla en los estados y mucho menos está garantizada ayuda psicoemocional, psiquiátrica ni económica para las víctimas que se encuentran en el olvido institucional, porque en el papel aún no existe el reclutamiento forzado. El Estado deberá reconocerlos como víctimas y el siguiente paso será reincorporarlos a una sociedad en mejores condiciones y con servicios de salud adecuados, y no regresarlos a un entorno que los obligó a ser parte de las filas del crimen. Para Grupo Radio Centro, Ilse Aguilar.